para dar inicio a las actividades de esta reunión, solicitaré a los miembros del presidium nos acompañen junto con el público para dar inicio al primer informe de estas actividades. Muchas gracias.
Lo más importante es difícil realmente escoger algunos temas, pero ya lo hicimos. Como les digo, lo que más está en resumen, esta corporación continuó robusteciendo su red, apoyando aplicaciones críticas, consolidando su marco jurídico, apoyando a sus miembros y manteniendo una operación financiera equilibrada. Para lo cual hay que felicitar a la dirección general y a todos, al director de apoyo que cuenta. Como les decía, el informe lo pusimos en una página en internet que ahí está y deberá aparecer en la página central de CUDI para que ustedes puedan ver lo que se ha logrado en este año. Probablemente lo más importante, que es un poco lo que yo me propuse como presidente, era lograr incorporar de una manera inteligente, respetuosa, colaborativa y fructífera para aprovechar la nueva ley e incorporar el concepto de la Red Nacional de Investigación y Comunicación Mexicana en la reforma del marco legal del sector de comunicaciones, y que CUDI tenga un papel preponderante alguna manera la semilla a través de la cual va a nacer esta nueva red. Eso nos va a dar realmente un sentido nacional muy importante. Esperemos que nos den además recursos, tener la representatividad legal, que va a haber realmente la problemática de todas las universidades en el país, y mejorar nuestras comunicaciones. En términos del desarrollo de la red, es muy importante destacar que alrededor precisamente de lo que estaba yo platicando, hemos ya avanzado en un convenio, hicimos un convenio con la coordinación de la Sociedad de Información y Conocimiento. Carlos ya les explicó las 40 redes urbanas que se pusieron y que están por terminar. Tenemos el Fondo de Conectividad Universitaria, y una cosa muy importante que logramos este año, y eso fue realmente gracias a la visión y al esfuerzo de Carlos Casasur, lo debo decir, de tener el primer IXP en México. Esperamos que sea el primero de muchos y que va a tener realmente un impacto en la facilidad para conectarnos y la rapidez que podemos sacar, el beneficio que podemos sacar de las conexiones que ya tenemos. Por otro lado, también es importante destacar que a pesar de nuestra relación, que a veces ha sido, primero fue fundamental, después tuvimos algunos desencuentros y ahora felizmente estamos otra vez trabajando con Telmex, y eso da una idea del espíritu abierto que debe tener esta corporación. Debemos ser incluyentes y pensar que en realidad es labor de todos lograr los propósitos de nuestra corporación. Y con eso acabo. Tenía yo nomás dos minutos y creo que ya me pasé a otro. Muchísimas gracias.
Agradecemos, por supuesto, la participación del doctor Bracho. Invitaré enseguida al podio al presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, doctor Alfredo Santillán. Nos acompaña nuevamente en este podio, por favor.
Trabajo con un grupo de gente, con una familia literal. integralmente que forma este comité de aplicaciones y asignación de fondos. Yo soy el que está bajo el título y trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, si Felipe, el doctor Rancho hizo un resumen, yo voy a hacer el resumen del resumen, ¿no? Si quieren el resumen del Comité de Aplicación y Asignación de Fondos, vean el YouTube de los 16 años de CUDI. Bueno, a grandes rasgos, esta es la parte organizativa, se tiene una asamblea de miembros, un consejo directivo y tres comités, y ahí me toca representar al del medio. Pero aquí lo más importante, se tienen tres partes en lo que es CUDI. Pues se tiene una dorsal, se tienen todos los fierros, toda la información por donde va a circular a través del país. Pero se tiene una parte muy importante, ¿qué es lo que va a circular por ahí? O sea, yo tengo una herramienta con la cual yo puedo hacer investigación, o puedo hacer educación, o puedo hacer diferentes tipos de cosas, y para eso necesito ese dorsal que se muestra en el mapa de la República Mexicana, pero también necesito la otra parte, o sea, necesito las universidades, los centros de investigación, necesito los hospitales, necesito, o sea, ahorita todo lo que hacemos se registra y queda totalmente registrado, y eso de alguna manera puede estar fluyendo por diferentes partes. Pueden ser cosas espaciales, pueden ser cosas médicas, de ingeniería, de sociales, de todo. O sea, ya es una gama que ya no nos salvamos. O sea, si no tenemos un buen sistema de comunicación, las cosas no funcionan correctamente. El comité de aplicaciones se compone de 19 comunidades. Ahí tiene los nombres: aeroespacial, arte, ciencia y cultura, astronomía, bibliotecas digitales, ciencia de la tierra, contaduría y negocios, educación, energías renovables, enseñanza de la ciencia, estudios socioambientales, GRIS, ingeniería, inteligencia artificial, interacción humano-computadora, laboratorios, matemáticas, medicina, tíderes, remedio y salud, ¿no? Como verán, es una variedad, es una gama del espectro educacional bastante amplio, ¿no? En este año, los proyectos de investigación que pudimos detectar, y no necesariamente son todos, ¿no? Si alguno de ustedes piensa que no está su proyecto de investigación, pues me lo dice y con gusto lo podemos agregar ahí, ¿no? Entonces, el número uno son instrumentos de investigación del proyecto interinstitucional sobre educación para la sustentabilidad de negocios. Está uno asociado a pequeños satélites en forma de cubo vinculados a la NASA, que son el CubeSat, y donde pertenecen, bueno, es un ejército de satélites que produce la NASA y los distribuye a nivel mundial para estudiar diferentes problemas que van desde investigación hasta la parte educacional. Y en el caso mexicano está asociado con la Agencia Espacial Mexicana, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, etc. Pero también se tiene otro tipo de proyectos que voy a hablar más adelante, y en el cual pertenece uno de los socios, viene siendo la Universidad de Guadalajara, que es el Plan Norte, que es un proyecto binacional entre Estados Unidos y México, y más adelante hablaré con más detalle de él. Está el que se ha mencionado, que es esta Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Están los astrofísicos o la física de partículas con estos observatorios de rayos gamma, o cosas como el observatorio de San Pedro Mártir, que como un anuncio de nuestros patrocinadores, solamente existen 4 lugares en el planeta donde se puede hacer astronomía profesional de primer mundo, que viene siendo Hawái, que viene siendo Chile, que viene siendo las Islas Canarias, y el cuarto cielo más oscuro del planeta viene siendo el que tenemos en México, que viene siendo el de San Pedro Mártir. Y aquí hay proyectos como el que dice ahí Taos, que lo que hacen es tratar de determinar el origen del sistema solar detectando pequeños objetos después de la órbita de Neptuno. Se fijan, ya están actualizados, no está Plutón, ¿no? Yo cuando crecí con Plutón, ¿no? Ya, desde el 2006, adiós Plutón, ¿no? Y le dijeron re feo, ¿no? Planeta enano, ¿no? Bueno, y está un proyecto muy, muy interesante, educacional, que viene siendo la red universitaria de aprendizaje, de la cual hablaré más adelante. Bueno, dentro de las publicaciones hay un libro muy interesante sobre la interacción humano-computadora. O sea, no piensen qué revista Vogue, ¿eh? O sea, es un libro que tiene este tema interesante. Y dentro de las actividades que se realizaron, se creó una nueva comunidad que es de inteligencia artificial, y creo que lo de inteligencia artificial pues es básico, ¿no? Y permea todas las áreas actualmente. Se participó en la segunda reunión regional de miembros de CUDI en la zona sureste, que tiene la finalidad de estar encontrando, bueno, de juntar este grupo de investigación y poder detectar diferentes problemas que se pueden resolver conjuntamente. Del libro en papel pasaron a la producción, a la versión electrónica. También se empezó a diseñar un congreso latinoamericano de la interacción humano-computadora. Y dentro del desarrollo tecnológico, esta parte de Remedy pues es muy interesante, porque no es solamente archivar y guardar, ¿no? O sea, se tiene toda una serie de cosas desde producir metadatos y también saber manejar la información, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas que se tienen actualmente es poder acceder a esos grandes bases de datos y ver cómo le hace uno, ¿no? Porque echarse un clavado en una base de datos de varios terabytes cuesta tiempo, ¿no? Entonces hay que tener una cosa ordenada y bien estructurada para que el acceso sea lo más eficiente posible. Y va a haber nuevos proyectos como una red de fondo antiguo y cosas como el Unity Technologies, que viene siendo cómo los jóvenes se pueden estar comunicando entre ellos a través de juegos. Ahora sí, en detalle, y ya rápido, pues esta foto está padrísima, ¿no? Pero creo que si viven cerca de ahí ya no está tan bonito, ¿no? O sea, ahí pues les desaparece la casa, ¿no? Entonces, hay un proyecto que es LaloNet, que consiste, imagínense que ustedes empiezan a poner detectores por diferentes partes del país que son vulnerables a los movimientos de volcanes o de las mismas placas tectónicas, donde se pueden tener diferentes problemas. Bueno, a través de esas estaciones, pues las estaciones están distribuidas en diferentes sitios geográficos que son de difícil accesibilidad en cuanto a poner redes, y es todo un reto también para estar cableando. Y lo que se tiene ahí es que producir datos en tiempo real y de baja latencia, o sea, el tiempo ahí es fundamental para salvar vidas, ¿no? El que se dé una buena alerta a tiempo, creo que puede hacer que la gente pues quede viva. Se hacen proyectos de investigación y se hacen pronósticos de peligros naturales meteorológicos, climatológicos y sísmicos. Y este es un mapa, ¿no? Hay lo que tienen en triangulitos rojos viene siendo la parte de Estados Unidos, mientras que los circulitos son los detectores que viene teniendo México. Y para que no se lo pierdan, amigos, el jueves, si les interesa el proyecto, dentro del Big Data, Big Network, a las 11:30 se va a hablar ya con más detalles sobre este proyecto. Bueno, ¿esto qué es? Pues es una locura, ¿no? No sé si les interesa cómo pueden chocar dos estrellas de neutrones, pero eso, si choca, produce alta energía, y para detectar las altas energías es complicado, ¿eh? Se usan desde satélites como Integral, que viene Integral, o el Compton Observatorio, etcétera, pero en México hicieron una maravilla, que es uno de los principales proyectos astronómicos de la actualidad, y que viene siendo HOPE, que es un observatorio de rayos gamma. Pero ya no, estos no son como los tubos que conocemos y que tienen espejos, ¿no? Aquí se tienen 300 rotoplajes o cilindros, más o menos de 180 mililitros cada uno, para detectar esos rayos gamma. Se encuentran en el Parque Nacional del Pico de Orizaba, y eso es todo un reto, amigos, ¿eh? Trabajar a 4.600 metros, además de que dejan de fumar, las condiciones para traer electricidad y toda la tecnología que llega a lugares como esos es realmente complejo, ¿no? HOG produce más o menos 17.000 eventos por segundo, y eso lo que les produce es una base de datos de un terabyte por día. Y, como ya había mencionado, la conectividad de ahí es bastante compleja. Pero los astrónomos y los físicos solares son necios, porque no solamente ponen uno, ¿no? Ponen varios observatorios ahí, como viene siendo el Gran Telescopio Milimétrico o este telescopio de neutrinos solares, ¿no? Entonces es un nicho de proyectos de investigación. Hope, que esto es muy interesante, se inauguró cuando empieza la primavera de este año. Y como verán en el presidio, no hay personalidades de ese calibre, ¿no? La directora de la National Science Foundation, el director de CONACYT y el director del Instituto Nacional de Óptica, y de Astrofísica Óptica y Electrónica, ¿no? Entonces, pues este es uno de los proyectos que tiene gran impacto a nivel nacional e internacional también. Nosotros, bueno, gente de las comunidades participó en este Congreso de Supercómputo 2015, impartiendo dos de los mejores talleres de cómputo dentro del Congreso. Y en la parte de educación, bueno, pues parece que en lugar de reporte, parece el reporte de Remedy, ¿verdad? Creo que es uno de los grandes éxitos de esta comunidad. Y como verán en el mapa, la distribución de la información o de compartir información en diferentes estados de la República o en diferentes instituciones de la República Mexicana, pues se logra gracias a una buena conectividad. En el futuro se tiende a hacer dentro de la comunidad de bibliotecas digitales una red de fondo antiguo, y se tiene otro de los grandes proyectos que viene siendo RUA, que es la Red Universitaria de Aprendizaje. Aquí lo que se tiene a grandes rasgos es una cosa muy sencilla. Se tienen universidades en diferentes partes de la República o diferentes centros educacionales. Cada uno de ellos tiene su propia forma de formar a sus estudiantes. Es decir, cada uno tiene su forma en sus planes de estudios. Aquí la maravilla de RUA es que es completamente federativo. ¿Qué quiere decir? Que cada universidad, cada centro educacional va a producir sus materiales de acuerdo a su plan de estudios, pero al mismo tiempo lo va a compartir con todos. Entonces aquí lo que se va a lograr es que a través de una buena interconectividad en diferentes instituciones, se van a estar pudiendo compartir productos educacionales producidos por diferentes instituciones. Y esto es importante, ¿no? Bueno, también la red ha servido, o en el caso nuestro, es llevar la ciencia básica a la educación básica a través de diferentes proyectos. En particular, la parte de astronomía tiene uno que se llama Llevamos el Universo a tu Escuela, donde hemos logrado participaciones. De hecho, gracias a CUDI hemos logrado juntar en una sola sesión hasta 500 niños desde México, de diferentes estados de la República, a diferentes regiones de Chile, de Perú, no me acuerdo cuál otra, pero imagínense, en una sola sesión, como esta de CUDI, juntar a toda esta cantidad de niños y hablar de ciencia, ¿eh? No se habla bueno, sí jugamos, porque son niños, pero el juego es la ciencia, o sea, el juguete, a eso me refiero. Bueno, creo que esto es todo y muchas gracias. Hay tuitero, ¿eh? Hay Twitter astronómico de 10 de la mañana, 10 de la noche, y después ya se vuelve de 3x el Twitter.
Bien, pues agradecemos por supuesto la participación del doctor Santillán e invitamos a este podio al presidente del Comité de Desarrollo de la Red, el doctor Luis Alberto Gutiérrez, que nos acompañe nuevamente en este podio, por favor.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues antes de iniciar, bienvenidos aquí al evento nuevamente de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. También les doy la bienvenida por parte de nuestro rector general, el maestro de SCOAT, Donato Bravo Padilla, quien, bueno, nos estará acompañando en lo próximo. Y bueno, siéntanse cómodos. Para continuar aquí con esta intervención por parte del Comité de Desarrollo de la Red, nada más le voy a dar un documento de 13 páginas. Trataré de ser pues breve, ¿no? No, realmente quiero compartirles que una de las cosas bellas que tienen estas reuniones, al final de cuentas, es abrir los espacios para poder conversar un poco con los compañeros que nos acompañan de las diferentes instituciones, y también, bueno, hay fabricantes que nos están apoyando en el evento, que no nada más es apoyar en cuestión de financiamiento, sino de poder participar para el desarrollo de los trabajos que estamos trazando aquí desde esta corporación y en el tema del Comité para el Desarrollo de la Red. Lo que nos compete a nosotros realmente es darle soporte, darle lo necesario, pues, al Comité de Aplicaciones, a las comunidades que se tienen desarrolladas en cuanto a conectividad, para que puedan transitar en la mejor de las maneras. Ha sido un reto desde que iniciamos en CUDI, pero bueno, creo que vamos caminando. Entonces, les quiero compartir un poco de lo que hacemos en el Comité para el Desarrollo de la Red. No voy a hablar tanto de tecnicismos, sé que todos los dominan, pero bueno, vamos a platicar un poco de lo que hacemos. Hay un tema que es IPv6, si ustedes saben, pues la cuestión del direccionamiento, lo que se lleva hoy en día en Internet, las identificaciones, pues para poder colaborar en Internet, pues estas identificaciones están acabando hoy en día. Entonces, desde el CDR propiciamos estrategias para poder adoptar el nuevo protocolo que va a estar operando la red de Internet en los próximos años. Seguir con el esquema actual, pues realmente ya no nos va a llevar a nada, y menos cuando viene toda la estrategia del Internet de las Cosas, que viene obviamente soportado con Internet y con otros protocolos, pero tenemos que transitar a la versión 6, que nos permite tener más identificadores. Se están haciendo aquí cosas interesantes en CUDI, y yo lo que quiero manifestar es, este es el espacio donde podemos compartir todos los que estamos, las diferentes instituciones, podemos generar modelos, podemos sacar ranking, podemos sacar el estatus en el que vamos, si vamos bien, si vamos mal, hasta si nos caemos bien, si nos caemos mal. Bueno, este es el espacio en el que podemos trabajar. Entonces, en versión 6 lo estamos haciendo. Estamos trabajando también enseñarme a meter todo esto en cuestión de un minuto. ¿Perdón? Está claro. Estamos trabajando también con estrategias de capacitación. Bueno, toda la cuestión técnica que requerimos en las instituciones se traza en estrategias de capacitación desde el CDR para poder incidir en las necesidades que tenemos de las mismas. Más ahora que, por ejemplo, hay tecnologías de red, como son SDN, que ya están aquí y que nosotros en las universidades necesitamos empezar a apoderarnos de ellas, a desarrollar los proyectos con base en estas tecnologías. Bueno, hacemos estas actividades con los compañeros que las conducen. El tema de multicast también lo desarrollamos. La cuestión de la videoconferencia, que es, a final de cuentas, la plataforma por la que nos estamos comunicando, ¿sí? Los trabajos que se desarrollan en videoconferencia, pues obviamente van más allá de nada más establecer las sesiones, sino es establecer las sesiones que necesitamos hoy y buscar las plataformas que se van a requerir en un futuro. Por eso la importancia de que puedan convivir los compañeros aquí, los fabricantes, porque hemos hecho diagnósticos, hemos hecho pruebas de las tecnologías que están en la nube, y de repente tenemos algunas asimetrías con lo que dicen las hojas de datos y lo que nos está pasando con las pruebas. Entonces, siempre es muy importante tener esa retroalimentación para trazar el camino de los servicios que vamos a brindar en esta comunidad. Entonces, son temas que desarrollamos aquí. Realmente, no les voy a dar yo todo el informe de actividades, más bien lo dejaría por si tienen alguna duda al respecto, pero sí quiero tocar un tema que es lo relevante, lo relativo, a lo que viene siendo el proyecto de conectividad universitaria. Lo mencionaba el licenciado Casasus cuando arrancamos la sesión. Este proyecto pues pretende fortalecer las condiciones de conectividad de nuestra red. Llegamos a un punto donde, bueno, necesitamos crecerla. ¿Cómo la vamos a crecer? Habilitando infraestructura en las instituciones para extender los brazos y llegar a otros puntos que hoy en día no se puede llegar. Ustedes dicen, oye, bueno, Internet está creciendo, sí, pero parte de Internet necesitamos una red para impulsar los procesos de investigación, los procesos académicos. ¿Sí? No podemos transitar en redes comerciales hoy en día las grandes aplicaciones y los consumos que tienen las mismas. Entonces, este proyecto es un proyecto fundamental para nuestra corporación. Lo estamos trabajando desde hace más de 2 años. Nos ha costado mucho trabajo, pero el compromiso que tenemos es que en 2 meses estén operando los sitios que fueron licitados, que son prácticamente 31 espacios universitarios, ya trabajando y operando a través de la red IVA, extendiendo sus brazos. Pero no es llegar nada más ahí. Estamos también en las gestiones, con los apoyos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para darle una segunda etapa a ese proyecto, para, bueno, ya llegamos a esos puntos, pero no nada más tenemos 31 espacios universitarios, tenemos más espacios universitarios, entonces requerimos establecer otros puntos que nos ayuden a tener más posiciones en esta red nacional de educación e investigación. Para ello, se está trabajando todo un proyecto con la colaboración de las diferentes universidades, centros de investigación, con el propósito de extender nuestra red. Importante también mencionar que, por ejemplo, el Centro Universitario de la Costa pues ya está directamente conectado a nuestra red. Cosa que hace más de 3 años, 4 años, bueno, teníamos el acceso, pero pues desde la parte central de la Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana, ya llegamos acá. Entonces, la intención es fortalecer nuestra red nacional de educación e investigación. Son retos que los tenemos aquí, pero yo considero que con el trabajo que se ha venido desarrollando, sumar el trabajo de otros compañeros que están en las universidades, lo podemos llegar a hacer. Pues sin más, al respecto, y obviamente con la intención de no dormirles, pues estoy a sus órdenes. Si tuvieran alguna duda, pues estamos a la orden. Y nos vamos a estar viendo. Hay un programa muy rico en el día de mañana. Bueno, iniciamos las actividades a través de paneles, son miércoles y jueves. Cambiamos un poco el formato, son paneles para poder favorecer la discusión. Tenemos una gran cantidad de temas. Por ejemplo, estamos hablando de temas como lo que va a pasar con las redes inalámbricas, hacia dónde van las redes inalámbricas, lo que va a ocurrir con LTE, que está muy interesante, los temas de SDN, los temas de IPv6, los temas de lo que está pasando en la nube. Bueno, hay una gran cantidad de temas importantes, y a todos ustedes los invitamos porque son pláticas donde los universitarios van a estar hablando, donde los fabricantes van a estar hablando, y cuando se va a hacer una discusión muy rica. Pues a todos ustedes muchas gracias y bienvenidos a la Universidad de Guadalajara aquí en la sede y en colaboración obviamente con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Muchas gracias.
Agradecemos por supuesto también la presentación del doctor Gutiérrez, y para finalizar este segmento invito a este podio nuevamente al presidente del Comité de Membresías, el maestro Jorge Preciado.
Muy bien, gracias, doctor. En este año me tocó el honor de tocar todavía, presidir lo que es el Comité de la Energía. Estamos, como mencionó el licenciado Carlos, cumpliendo ya 16 años, ¿verdad? Y si al inicio de esto fueron 8 asociados académicos con una cuatro instituciones afiliadas, pues tenemos más o menos de 15 instituciones que firmaron el acta de creación en este curso. De eso estamos hablando hace 16 años. ¿Sí? Entonces, a la fecha, conformamos 18 asociados académicos, 28 centros con asistencia, 40 universidades politécnicas, 92 centros tecnológicos, somos 85 filiales académicos, tenemos 5 filiales institucionales y una actividad empresarial. Esto nos da una cantidad total de 379 miembros que agrupan a 562 instituciones. ¿Sí? Entonces hemos crecido en estos 15 años de ser 15 instituciones aproximadamente a ser 568. ¿Sí? Hablar de 568 instituciones es ocupar la gran parte, la gran cantidad, la mayoría de las instituciones de educación superior en instituciones de investigación en México. ¿Sí? Entonces, el comité nos decía, cuando el propósito era, vamos a invitar a instituciones universitarias, instituciones académicas, a que formen parte de esta comunidad, de esta corporación, ¿verdad? Llegó un momento que dijimos, bueno, somos un número importante de instituciones y hay algunas instituciones que no están conectadas, que tienen una cierta problemática, que no conocen lo que es la corporación, por mencionar algo, ¿no? De los 92 institutos tecnológicos, sí, es un miembro muy importante, pero a lo mejor el instituto tecnológico, no sé, de algún lugar apartado de la región, de una región de México, no lo conoce y ni sabe que es miembro de CUBRI. ¿Sí me explico? En ese sentido, lo que tenemos como objetivo, que era promover esta integración de nuevos miembros de ACUDI y mantener el crecimiento, el desarrollo y el desenvolvimiento de los actuales, nos abre esa necesidad, esa gran oportunidad de que estrechemos la relación de los miembros del CUDI con cada uno de ellos y darles un sentimiento de qué está pasando, de qué están trabajando y que sepan qué es lo que nosotros y cada uno de ustedes, de las instituciones que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, ese es uno nuevo de los objetivos y funciones que le pusimos, vamos, a lo que es el comité, ¿no? Entonces, la idea aquí es conocer esas necesidades de sus miembros, incorporar a sus académicos, es una parte muy importante, porque si bien las instituciones son miembros de CUDI, pero sus profesores, sus investigadores, que no los conocen, no colaboran en las comunidades porque simplemente no los conocen. Y no es porque no quieran, sino simplemente desconocen qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es establecer una relación más cercana con cada uno de los miembros, tener un mayor contacto con esos representantes institucionales y que ese representante institucional, a su vez, dé a conocer dentro de las instituciones lo que estamos haciendo. Entonces, a partir del año pasado, ¿verdad? Propusimos a través de esas inquietudes que teníamos de organizar mejor, tener reuniones regionales de sensibilización, de que nos conocieran. ¿Sí? La idea aquí es justamente intercambio de experiencias, mencionado en la presentación previa de esta tarde, ¿verdad? Ver cuestiones del desarrollo de proyectos regionales, de tener un mayor conocimiento mutuo de nosotros, ¿verdad? Conocer mejor la problemática, es diferente lo que vive la región noreste de lo que vive la región sureste. Siempre con sus problemáticas a lo mejor son diferentes, o en la forma de tratarlas y de resolverlas, si te vas a diferente, si no lo conocemos, pues ellos van a tener con sus problemas. La idea es entonces crear y es fomentar esa sinergia de colaboración en cada una de las regiones. Para lo cual nos dimos a la tarea de dividir el país en 6 regiones. No estamos inventando el libro negro, esas 6 regiones las tomamos tal como está dividida a Núñez y procurar en cada una de esas partes
la de otoño. Y cuando vienen y se enteran por ahí, no nos dan la oportunidad en muchas ocasiones en interactuar con ellos y conocerlos, realmente qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces estas seis regiones son la región del noreste, que son seis estados: Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas; la región sur-sureste, que son la conforman siete estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca; la centro occidente, seis estados: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit; y así la noreste, la noroeste, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, centro sur, se conforman siete estados: Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Guerrero; y la metropolitana, una sola entidad, la que es la institución que está dentro del Distrito Federal. Bien, propusimos esto al Consejo Directivo, nos apoyaron la moción de que finalmente hicimos nuestro trabajo, ¿verdad? Y tuvimos la primera reunión en el noreste, en Monterrey, el pasado 31 de octubre del 2014, y nuestro anfitrión fue la Universidad Regiomontana. En esta ocasión, fueron 28 asistentes de 19 instituciones. La idea de esto es justamente el fomentar este intercambio de ideas y de experiencias. Bueno, en esta reunión, tuve la bienvenida por parte del rector de la Universidad Regiomontana, el actual Jorge Casán. Hicimos lo que es la presentación de los asistentes, ellos, y cada uno de nosotros nos presentamos, y decimos qué institución estamos representando y cuál es la finalidad que tenemos que cada uno de nuestras instituciones, ¿no? Por parte de nosotros, por parte de CUDI, se hace la presentación de los proyectos, y los invitamos a ese intercambio de ideas conformando grupos de trabajo, ¿no? Con la idea, como mencioné, de conocer de las inquietudes y propuestas de proyectos regionales. En esta reunión se nombró un representante regional, que es el que nos facilita la comunicación con todos y cada uno de nosotros, ¿no? Eso es el ingeniero Marco Juan Ramírez Sosa, del Tecnológico de Nuevo León. El pasado 6 de marzo tuvimos la segunda reunión en la región sur-sureste, ¿verdad? Nuestro anfitriona fue la Universidad Autónoma de Yucatán. Igualmente tuvimos 26 representantes de 19 instituciones. En esta ocasión estuvo el rector, el doctor José de Jesús William, y el secretario de Educación del Gobierno de Estado de Yucatán, el doctor Raúl Godoy, ¿verdad? En esta ocasión, además de la presentación de nuestro proyecto, el proyecto CUDI, que no lo hace un servidor ni solo el doctor, sino que participa el presidente del Comité de Desarrollo de la Red y participa el presidente del Comité de Aplicaciones, donde vamos a conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pretendiendo, ¿no? En esta ocasión se inauguró el enlace de fibra óptica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Yucatán a la red IVA, y se tuvo también la presentación de un proyecto muy importante que está manejando el gobierno de Yucatán, que es su red de comunicaciones de gobierno y de educación, ¿verdad? Que lo impulsa mucho la Secretaría de Educación de dicho estado, ¿no? El ingeniero Andrés López. Ok. Porque yo convencioné estaba la presentación de cada uno de los asistentes y de sus necesidades, inquietudes y proyectos regionales. En esta segunda reunión fue muy enriquecedora porque asistieron muchos de los que son investigadores, de los que son usuarios, no nada más el representante institucional. Y esto fue muy enriquecedor para nosotros porque conocer qué necesidades tienen para nosotros estar interconectando o estar viendo creo que se están poniendo los objetivos, porque el objetivo principal es conocer estos proyectos afines, identificar esas necesidades y ver cómo lo vamos a trabajar como región, crear esa sinergia de trabajo, ¿verdad? Y es muy importante que se conozcan en cada región entre ellos. Nos tocó que una de las universidades de Cancún, hay dos universidades que son cercanas y no se conocían entre ellas. Entonces, esta reunión ha impulsado ese tipo de actividad, lo cual para nosotros es grato, ¿no? Finalmente, agradecer a los rectores y autoridades del apoyo, ¿verdad? Es el inicio del proyecto de colaboración. Hoy en la tarde tengo una tercera reunión de regional, que es de la región centro occidente, que es Colima, Michoacán, Jalisco, y vamos a tener la reunión con tarde, porque ya estaremos informando en nuestro siguiente reunión. Quiero invitarle, nos faltan tres regiones, a Noroeste, la Centro Sur y la Metropolitana. Quiero invitarlos a que participen en ellas, ¿verdad? A lo que pertenezcan a estas regiones. La expectativa de la Noroeste en mayo, Centro Sur en septiembre y la Metropolitana en octubre. Los anfitriones todavía estamos definiendo, estamos buscando lugares que sean más idóneos de los que se puedan desplazar cada uno de los miembros, ¿no? Entonces, es todo, muchísimas gracias y estoy a tu disposición.
Agradecemos al maestro Jorge Preciado su participación. Asimismo, agradecemos a los presidentes de CUNDI por cada una.